Campeones, ¿cómo están? Ahorita se van a ir conectando aquí en TikTok y pues comenzamos a grabar el episodio. Este es el episodio 35, Manolo, ya no lo puedo creer, 35 episodios de este podcast, Campeones Financieros. Entonces, pues primero que nada, agradecerles, campeones, por todo ese tiempo que nos han acompañado a lo largo ya de 35 episodios. Hoy tengo un tema muy especial, bueno, tenemos un tema muy especial porque justamente hace unos minutos estamos platicando que ya llevas 3 años desde que comenzaste con tu emprendimiento. Entonces, pues hay muchas cosas realmente que podemos hablar al respecto. Yo primero te daría la bienvenida y te preguntaría cómo te sientes con esos 3 años, Manolo.
Perfecto, Manolo. Pues qué gusto estar en esta sesión de podcast también, como todas las grabaciones que tenemos en vivo desde TikTok, y los demás ya la escucharán en Spotify, Apple o Amazon Music, o las plataformas en las que estamos. Y efectivamente ya 3 años que empezó este reto, un poco menos, porque al final yo cuando salí del mundo ahora sí que el mundo financiero y de estar todos los días de traje, de corbata obligado, horario de 9 a 9, un tema muy rígido, pues hubo una transición desde que empecé a emprender. Yo lo hice muy diferente, como yo creo que la mayoría lo debería de hacer, que desde el momento en que se está trabajando ya estás pensando en qué va a ser tu emprendimiento, en ir armando los retos, ir formando algunas alianzas. Yo fue al revés. Yo salí de mi lugar de trabajo, todavía me di un tiempo, un lapso donde hice otras cosas, estaba estudiando una maestría, estaba estudiando unas certificaciones, y unos meses después comencé a emprender. Pero ya 3 años desde que no soy trabajador del sistema financiero formal, y la verdad es que estoy extremadamente contento. Hay muchos antes y después, ¿eh? Si hubieras hablado conmigo 6 meses después de haber salido, a lo mejor la respuesta sería: híjole, Omar, tengo ciertos nervios, no sé si hice lo correcto, tengo dudas, tengo ofertas laborales, y tendría un montón de dudas. Pero la verdad es que hoy, si me preguntas, oye, ¿regresarías al mundo financiero? Una buena oferta, pues ya, es más, te lo digo con toda transparencia, me han llegado ofertas a nivel directivo en el sistema bancario. Oye, para grandes bancos, puestos que diría, oye, pues soy interesante, que en un mundo paralelo diría, órale, quiero ir a esa entrevista porque me interesa mucho. Y hoy cuando me llegan estas ofertas digo, no, a ver, tengo mi emprendimiento, tengo equipo, ya tengo gente que está confiando en mí, que estamos en el día a día en este emprendimiento. Entonces no habría manera de yo decir, pues renuncio a mis sueños, renuncio a la gente que ya confía en mí, que es parte del equipo, y a todo lo que se ha logrado. Creo que al principio sí hay muchas dudas, pero muy contento, Omar.
Bienvenidos a Campeones Financieros.
Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar
hablaremos de finanzas.
Excelente, Manolo. Pues mira, me gustaría dedicar este episodio a los campeones que tienen esa espinita en su mente, que piensan constantemente, pues a lo mejor me gustaría tratar de emprender, poner un negocio, ver a ver qué pasa, ¿no? Experimentar. Y a lo mejor les da miedo, a lo mejor les da miedo y dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo un buen empleo, como tú decías, yo tenía un buen trabajo y no lo quiero dejar, porque si no pega mi negocio, ¿qué voy a hacer? Dejo mi empleo y regreso arrepentido y les digo, oye, ¿sabes qué? Pues siempre no, siempre sí, dame otra vez chamba. Muchas veces no se va a poder. Si termina la relación bien, a lo mejor y sí. Entonces, Manolo, yo te preguntaría de entrada y me gustaría que nos compartieras tu experiencia de manera más detallada. Cuando tú decidiste dejar tu empleo, ¿tu situación financiera cómo era, Manolo? ¿Tenías deudas? ¿Tenías un fondo ahorrado? ¿O dijiste, yo me voy a lanzar independientemente del dinero y a ver qué pasa?
Era mi momento, yo creo, porque no tenía deudas. Bueno, fíjate, sí tenía una deuda hipotecaria. Tenía una casa que había sacado a 20 años, pero ya llevaba prácticamente el 70% de avance de pago. O sea, yo saqué ese crédito y dije, ay, lo va a pagar durante todos los 20 años. Le fui dando adelantos, fui haciendo estrategias. Y aparte estaba muy preparado financieramente para, fíjate, para qué estaba preparado. De entrada, luego que salí del empleo, no lancé el proyecto. Más bien, salgo del mundo laboral y estaba estudiando la maestría. Entonces tenía para pagar la maestría, tenía para pagar las certificaciones, tenía para esos 6 meses en lo que se me ocurría la idea, en lo que formalizaba el proyecto. Y una vez que se formalizaba el proyecto, yo tenía clarísimo, a ver, los proyectos o los negocios no funcionan de la noche a la mañana. Y dije, tengo que tener el dinero suficiente para invertir y para estar al menos otro año, en caso de que no funcionara y mis ingresos fueran cero, poder subsistir un año adicional. ¿Qué sí hice? Pues hice un patrón diferente de consumo, ¿no? A lo mejor cuando estaba de director financiero, pues sí me gustaba, viajaba más, ir que los restaurantes, que la ropa, muchas cosas. Y sí hubo un momento que dije, a ver, si ya te vas a animar a este reto de emprender, pues ponte serio, échale todas las ganas, deja de gastar, recorta cosas que no debes de gastar en este momento para que pues puedas subsistir ese año y medio. Más o menos lo tenía muy, muy bien planeado y eso me ayudó. Si yo hubiera tenido, Omar, solamente, por ejemplo, un año de ingresos, es decir, los 6 meses en lo que ponía el emprendimiento y luego los otros 6 meses en lo que jalaba, y yo me hubiera dicho, ah, seguramente en 6 meses la logro, que esto empiece a despegar, ¿qué me hubiera pasado a los 6 meses? Se me hubiera acabado el dinero, hubiera dicho, chin, mi negocio todavía no despega, tengo que buscar chamba. Entonces, ese fue un punto para mí bien importante, tener la estabilidad financiera para decir, es mi momento, estoy tranquilo, le voy a echar todas las ganas, puedo invertir en el negocio y no preocuparme por, ay, no voy a comer este mes y tengo que regresar a otro empleo, porque ahí me hubiera frustrado el sueño, ¿no?, de una manera muy, muy tajante si se me hubiera acabado la parte financiera. Obviamente, eso no se logró de la noche a la mañana, fue ya después de casi 8 años de estar trabajando en el sistema financiero. Y fue planeándolo, buen control de deudas, ir avanzando poco a poco, hasta que llegué y dije, creo que es el momento de poder dar este salto con buena holgura. Pero si alguien quiera, de los campeones que nos está escuchando, tiene esta idea, pues tiene que trabajar varios meses planeando este momento de salto. Creo que hay quien lo puede planear mucho mejor que yo. Como te decía, Omar, alguien puede ir planeándolo gradualmente, ir poniendo el negocio a la par. El mío fue como muy junta el ahorro y ya da el salto. Creo que pudo haber sido más ordenado. Pero bueno, creo que es poco práctico pensar en la perfección, ¿no? Oye, hasta que sea perfecto doy el salto, porque nunca lo vas a hacer. Entonces, así fue mi modelo y 3 años después aquí estamos muy contentos.
Me encanta, Manolo. Y es un claro ejemplo de cómo una buena planeación financiera te puede abrir muchas puertas, que si tú en tu momento no hubieras ahorrado, hubieras estado endeudado, a lo mejor no te hubieras podido salir, hubiera sido más difícil hacerlo. Y yo les cuento mi experiencia porque es justamente el otro lado de la moneda. Como mencionaba Manolo, él dejó todo, pero ya estaba preparado y comenzó a emprender. Yo llevo 12 años emprendiendo, desde hace mucho, desde que era estudiante, trataba de hacer negocios a la par que estudiaba. Luego me gradué como ingeniero, empecé a laborar como ingeniero y trataba de hacer negocios. Y la realidad es que la mayoría de los negocios fracasaban, Manolo, fracasaban. Pero lo padre es que yo lo hacía como en segundo plano. Yo seguía teniendo un ingreso, seguía estudiando en ese momento. Entonces, con eso yo me podía mantener y si el negocio fracasaba, pues buscaba hacer el siguiente, pero tenía ese sueldo que me permitía cubrir mis gastos. Entonces, aunque yo no tenía un ahorro, de hecho yo tenía deudas en ese entonces, los negocios que empezaba no requerían mucho capital, más que nada requerían mi tiempo, lo cual tú puedes hacer, campeón. Si tú dices, yo tengo deudas, tengo un sueldo, puedo pagar mis gastos, pero hasta ahí, no me queda dinero para invertir. Están mucho los negocios de servicios, ¿no? Eso a mí me hace muy interesante, servicios de alto valor agregado, donde tú te vuelves un experto en algo y ofreces servicio de eso y no te cuesta capital, no necesitas maquinaria. Yo creo que es un buen punto de partida y eso es lo que yo trataba de hacer. Igual muchos fracasaban, no funcionaba, pues bueno, te ibas al siguiente. Entonces así estuve haciéndolo muchos años hasta que por fin un buen negocio se creó, fue creciendo y eso también me permitió liberarme, pero fue un plazo muy, muy lento, me tardé más de 2 años creciendo ese negocio. Entonces, hay maneras, campeón. O sea, si tienes el capital y quieres dejar tu empleo y emprender, está bien. Si te gusta tu empleo y quieres emprender, también lo puedes hacer. Nada más sé consciente que vas a tener que trabajar el doble porque tendrás tu trabajo de tiempo completo. ¿Y cuándo trabajas? Pues en las tardes, en las noches, los fines de semana, en tu negocio. Se vuelve complicado, tienes que hacer sacrificios. Si tú dices, oye, es que a mí me gusta ponerme a ver Netflix en las tardes, estar con mi familia, pues tienes que hacer un balance. Sí puedes hacer todo eso, pero tienes que tener un balance con las cosas. Manolo, hay algo que mencionamos mucho, yo creo que tú también lo has de mencionar, y muchos que hablan del tema financiero te dicen, tienes que tener múltiples fuentes de ingreso. ¿Tú crees que eso sea cierto, Manolo? Tú que lo viviste, tuviste un buen empleo, un buen ingreso, y luego emprendiste y tuviste múltiples fuentes de ingreso. ¿Tú crees que realmente por ahí va la tirada? ¿Crees que todos deberíamos buscar generar múltiples fuentes de ingreso o es algo opcional?
Yo fíjate que no voy a ser radical, a pesar de ahorita ya 3 años o casi 3 años de emprendedor, tampoco voy a ser radical de, oigan, todos tienen que emprender. Porque a mí me encantaba también estar en el sistema financiero, ser el director ahí, tener los equipos a cargo. También pues cuando estás en un empleo que te gusta, a mí me encantaba. O sea, yo no sentía pesado los lunes. A mí me gustaba ir a chambear y las juntas eran bien retadoras, los comités, lanzar nuevos productos en el sistema financiero era padrísimo. Entonces, a lo mejor en un mundo paralelo, si las cosas se hubieran acomodado diferentes, seguiría en el banco. Y hubo un momento en que sí dije, oye, me encanta lo que hago y me veo trabajando en el mismo banco o en otros. Yo me veía hasta los 60, 65 años trabajando en el banco, ¿no? Hubo un momento que sí tuve como ese clásico sueño de, oye, sí quiero ser luego el director ejecutivo y luego el vicepresidente y luego, o sea, si uno empieza a soñar su plan profesional. Entonces, no necesariamente creo que la respuesta para todos es igual, ¿no? Hay quien puede tener un plan muy ambicioso, o sea, creo que sí es importante, ¿no? Tener esa ambición y esa sed de ir creciendo. Y si en la empresa en la que estás no puedes crecer salarialmente o los proyectos ya no son retadores, pues yo me sentiría muy incómodo. Entonces, La parte de múltiples fuentes de ingreso, pues se oye muy bonito, ¿no? Que ahora sí que si alguien te dice, oye, Omar, ¿prefieres tener 3 fuentes de ingreso o 6? Pues creo que es evidente que prefieres 6, ¿no? Y cuando eres emprendedor, pues también prefieres 10, ¿no? Aunque también creo que luego hay un tema de enfoque, también vale la pena enfocarse. A lo mejor ves una línea de ingreso con mucho potencial. Y no es lo mismo tener 20 chiquitas que a lo mejor una que encuentres el camino y mejor concéntrate en ese 80-20. Entonces, yo no creo que haya un camino perfecto. Yo más bien creo que cada quien puede definir, oye, ¿sabes qué? Mi trayectoria profesional. Pero qué mejor si tienes un plan B también ya armado. Por si en algún momento te cortan las alas en el sentido, oye, pues un recorte de la empresa desaparece, una demanda. Si ya tenías un plan B armado, pues no es como, ay, pues ya salí, ¿ahora qué hago? ¿No? Me tocó una liquidación y rápido. Creo que es lo peor. Cuando pasan ciertos recortes voluntarios o involuntarios y rápido tienes que conseguir entrar a lo que encuentres, porque seguramente vas a encontrar o algo que no sea lo mejor pagado o algo que no te apasione, y entonces empiezas a tener complicaciones que si lo planificas, pues creo que sí vale la pena tener esas múltiples fuentes de ingreso, sin contar las inversiones, porque pues tú y yo dedicándonos al mundo de inversiones, eso es un must, eso es un obligado, ¿no? Oye, tengo mi fondo de emergencia, mi plan de retiro, tengo mi inversión en bolsa, esos ingresos dejándolos como obvios, pero ya viendo en tema de emprendimiento, creo que depende mucho de las circunstancias, pero sí sería mejor tener un plan B. ¿Tú cómo enfocarías esta pregunta?
Mira, realmente yo sí creo que es sumamente importante no depender de una sola fuente. Yo muchos años dependí de la única fuente, ¿no?, que era mi sueldo. También lo que me di cuenta es que nadie es indispensable. Y yo veía, afortunadamente no me tocó a mí, pero me tocó ver cómo recortaban personal y a amigos que trabajaban en el mismo departamento donde yo estaba, los corrían. Afortunadamente en México la ley te protege mucho. Entonces si te corren, no solamente te dan una liquidación, te tienen que dar algún monto. Eso está muy bien. También me tocó estar en Estados Unidos, Manolo, y ahí no existe eso. Ahí tú estás bajo un contrato, se llama por voluntad propia, donde te pueden correr un día y no te dan nada, no hay liquidación, no hay nada. Simplemente te retiras y listo. Entonces, en México tienes esa protección y eso está bastante bien, pero no por eso tienes que decir, ah, ya tengo la seguridad. No, o sea, y muchas veces, a veces van a tratar de hacerte la mala y no darte esa liquidación que te puede ayudar. Entonces, es complicado. Y yo veía eso, y veía a las personas que a lo mejor sí recibían su liquidación, pero ya no tienen un ingreso y ese dinero pues iba acabando poco a poco, a lo mejor no era tanto, y decían, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ya cuando empiezas a ver la desesperación de, ¿sabes qué? Es que necesito dinero para comer, porque tengo familia, dependientes. A mí me llegan mensajes a veces, oye, Omar, ya me van a quitar la casa, tengo muchas deudas. Son situaciones muy complicadas que se pueden prevenir. Yo creo que ahí ya es más que nada preventivo, porque una vez que caes ahí es más difícil salir. Te va a tocar sufrir un ratito, sí se puede, pero es duro. Entonces, ¿cómo te previenes de eso? Pues empiezas a generar un ingreso adicional. Yo creo, como bien mencionabas ahorita, que está bien tener nuestro ingreso por el sueldo, por el negocio. Y aparte de las inversiones, creo que eso no debería ser nada más en los que estamos en estos temas. Creo que eso debería ser algo global, Manolo. O sea, que todos tienen mis inversiones con poco, con mucho dinero, no importa. Yo eso lo veo como un must, ¿sabes? Como una obligación que todos deberíamos tener. Eventualmente vamos a llegar allá. Pero aparte de eso, ¿qué puedes hacer? Muchas cosas fáciles como el comercio, o sea, simplemente comprar algo para venderlo más caro. Eso es algo bien común, o sea, lo que se te ocurra. Mira, en el grupo bromean mucho con vender picafresas. Cómpralas en 50 centavos y véndelas a un peso. Y se ríen, o sea, pero realmente eso puede ser un negocio muy bueno. Llegué a ver noticias de una señora, no sé si lo viste, bueno, creo que se llamaba, o le pusieron Lady Pie o algo así. Era una señora que compró, me parece que roscas creo que en el Día de los Muertos, y las empezó a revender. Y obviamente las compró un precio y las vendió más caras y compró un camión lleno de roscas. Y pues el señor hizo su dinero ahí, eso es mero comercio, compras algo y lo vendes más barato. Eso es lo más básico que tú puedes hacer sin mucho conocimiento y también sin mucho capital. Empiezas con poquito, tendrás ahí 1,000, 2,000, 3,000 pesos guardados, pues compras algo y lo intentas revender. Conozco personas que venden a lo mejor por catálogo, intentan vender tenis, ropa, lo que sea. Realmente hay un mercado muy amplio. ¿Y cómo ves que funciona? Pues a prueba y error. Entonces, ideas hay muchas. O sea, realmente generar fuentes de ingreso no es un tema para gurús, no necesitas tener una maestría en fuentes de ingresos adicionales. No, o sea, realmente te tienes que poner nada más creativo, probando con algo, y si no funciona te vas a la siguiente. Entonces, totalmente creo que es sumamente necesario, Manolo. Ahora, realmente esto es algo que muchas veces no vemos, y a mí me hubiera gustado, Manolo, que alguien me dijera cómo es la vida de un emprendedor, porque yo en su momento, si hubiera sabido lo que estoy viviendo ahora, que se podía aspirar a algo así, créeme que yo me hubiera esforzado mucho más para llegar aquí antes. Entonces yo quisiera, Manolo, tanto tú como yo, que contáramos cómo es un día normal de nosotros. Nos levantamos y si gusta yo comienzo. Mira, yo últimamente disfruto mucho ya de la libertad, porque yo me puedo levantar a la hora que sea. Yo ya no pongo alarma, me levanto cuando mi cuerpo lo dice, 9, 10 de la mañana, 8 de la mañana, depende del día, trato de dormir bien. ¿por qué puedo hacer esto? Porque ya no tengo un empleo. Entonces puedo empezar a trabajar en mis actividades cuando yo lo considere. Obviamente, si tienes una junta, un cliente o algo, pues tienes que levantarte antes, ¿no? Tienes que poner la alarma, no se trata de ya no hacer nada, pero tú lo controlas más. O tú puedes poner tus juntas y dices, no me quiero levantar temprano, pues después de mediodía y sin problema. O sea, yo me levanto, veo a mi esposa, le recuerdo que la quiero mucho y almorzamos, ¿no? Almorzamos algo, mi esposa cocina muy rico, me pongo a jugar con mi perro un ratito, me baño, a veces hago ejercicio, debería hacer más ejercicio, pero lamentablemente me falta todavía meterle mucho a ese aspecto en mi vida. Pero así es, tengo libertad, me baño y a veces digo, ok, vamos a hacer algo. A veces tenemos que hacer algunos trámites, pues salimos, por ejemplo, ahorita fuimos al doctor, nos hicimos un chequeo médico anual. Tranquilamente, pues no había nada de tráfico, Manolo, porque casi todos están trabajando. Ahorita es un martes por la mañana. Entonces, muy, muy, muy padre, porque esas calles que a lo mejor haces media hora, 40 minutos manejando en horas pico, cuando todos entran o salen del trabajo, pues yo la recorro en 20 minutos, en 15 minutos, porque todo está en otro lado. Ya, pues me hice los estudios, llegué a mi casa, estoy grabando el podcast tranquilamente, ya tenemos nuestra fecha. A veces grabo otro video, me pongo a contestar comentarios, empiezo a dar las mentorías, muchas cosas que voy haciendo, pero yo las voy acomodando. Entonces, para mí, Manolo, y esto me gusta mucho, ya no tengo como que un de lunes a viernes. O sea, yo puedo trabajar un sábado, como puedo no trabajar un martes. Realmente ya depende mucho. Esa libertad a mí me ha gustado mucho, porque es la libertad de tú hacer las cosas cuando las quieres hacer. Ahora también ya no estás amarrado a un horario, porque yo trabajaba de 8 a 5, de 9 a 5, de 8 a 6, etcétera, etcétera. Entonces, había veces en mi empleo donde yo ya terminaba de hacer lo que estaba haciendo, cumplí con mis actividades, ya no tenía nada que hacer. En ese momento ya no había nada que hacer. Le decía a mi jefe, mándame más cosas porque ya acabé. Me decía, pues ahorita no hay nada, pero no me podía ir y tenía que estar ahí sentado, pues esperando la hora de mi salida. A mí me desesperaba mucho eso porque sentía que no podía aprovechar el tiempo, que trataba de ver algún video, escuchar un podcast o algo así, pero no estaba completamente libre. Entonces, aquí en el emprendimiento, tú tienes, yo creo que yo, pero con base a resultados, Manolo, o sea, yo digo, tengo que hacer esto y no sé si lo hago en una hora o si lo hago en 8 horas, pero pues lo tengo que hacer. Entonces, si me vuelvo productivo y aprendo a hacerlo más rápido, de manera eficiente, me queda más tiempo libre. Y algo que he visto últimamente es que yo trabajo 3-4 horas diarias, a veces hasta menos, pero tengo muy buenos resultados, más que lo que lograba antes trabajando 8 horas, porque también aprendí, pues, que no tienes que hacer todo tú. Como emprendedor, tú puedes ir delegando actividades. Por ejemplo, ahora tengo una asistente que me ayuda mucho, le mando un saludo a Celina, ella me ayuda mucho a operar casi todo lo que recibo, tenerme la agenda, etcétera, para yo tener menos tiempo dedicado a esas actividades y enfocarlo a actividades que tengo que hacer solamente yo y que no lo puedo delegar. Entonces, eso te va liberando y cada vez disfruto más de eso. Obviamente, cuando empecé, pues no era así. Cuando empiezas a emprender, totalmente es lo contrario. Tú empiezas haciendo todo, no tienes nada de capital, no puedes contratar a alguien, pues tú te lo avientas y vas aprendiendo. Y yo trabajaba el doble. Yo, como un año y medio completo, Manolo, trabajaba todo el día, unas 16 horas diarias, sábados y domingos también. Mi esposa no sé cómo me aguantó tanto tiempo porque estaba todo el día en el negocio, en el negocio, en el negocio. Fue muy duro. Ya después me liberé. Entonces, ese es el panorama que a mí me hubiera gustado que me mostrara, Manolo, cómo es la vida realmente de un emprendedor. Ahora, esto es nada más mi punto de vista. Cada emprendedor va a tener un estilo de vida diferente. Y a lo mejor hay emprendedores que tienen un negocio físico y pues tienen que ir a atenderlo y a lo mejor hasta te vuelves esclavo del negocio. Yo también fui esclavo de mi negocio un tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que los negocios digitales te permiten eso, si quieres libertad. Por ejemplo, hay unas semanas me voy a ir a la playa de vacaciones con mi esposa. No me importa si es martes, lunes, miércoles, porque simplemente pues me voy. Y si grabamos algo allá, pues grabo un podcast en la playa, grabo un video allá, no pasa nada, pero es porque son negocios digitales. Si tuviera algo físico, a lo mejor ahí la cosa sería un poco diferente. Esa es mi perspectiva desde el punto de vista de un emprendedor digital, que creo que la libertad es algo, es lo más cercano, yo creo, Manolo, a, entre comillas, la libertad financiera, ¿no? Porque sí tengo que seguir trabajando. Con lo que tengo no puedo vivir de mis inversiones de por vida, a lo mejor un par de años sí, pero ya siento que es casi lo mismo, porque el día que yo me retire o que tenga suficiente dinero para retirarme, pues voy a tener que hacer algo y esto es lo que realmente me gusta. Entonces, yo sí me veo toda la vida haciendo lo mismo, con o sin necesidad económica, ¿sabes? Realmente creo que ya para mí esto es lo más cercano a la libertad financiera y me encanta.
Buenísimo, Omar. Creo que tengo muchas cosas que aprenderte también de tu modelo. La verdad es que gracias por compartir. La verdad es que yo, en el sentido de, yo sí me considero de repente medio workaholic. La verdad es que me acostumbré de la vida financiera a ese ritmo acelerado y me encanta. Pero tocabas un punto bien importante. Por ejemplo, ahorita decías en una oficina, y hay los que nos escuchan en TikTok, si a ver si a alguien le ha pasado, luego sucede justo lo que decías. Llega el momento en que a lo mejor ya avanzaste con tus proyectos, tienes otros que vas a avanzar mañana, pero son X horas, son las 5 y a lo mejor tu salida es a las 6, Y pues estás, no diciendo como calentando el banco, ¿no? Pero sí hay momentos muertos, ¿no? Y también, ¿qué sucede después? En muchas oficinas, y pasaba en la que yo estaba, el clásico problema de, oye, es que no nos podemos ir hasta que se vaya el jefe. Y el horario, pues a lo mejor era hasta las 6, pero ese era el horario, pues, del contrato, ¿no? Pero al final, yo me terminaba yendo a las 9 de la noche. Yo empezaba a las 9 y terminaba a las 9 de la noche. Y hasta me acuerdo que alguien se iba temprano, se iba a las 6:30, 7, y hasta era mal visto, ¿no? Lamentablemente, ay, mira, se va a tomar la tarde, y era como el comentario de mala onda de que cuando debería ser al revés, oye, qué bueno que esta persona es eficiente, sacó su chamba y se puede ir con su familia, se puede ir al gimnasio, está estudiando. Ahí era hasta como un mundo de envidia, de, ah, mira, se ve a la tarde, y yo me voy a ir hasta las 10 de la noche, y hasta como que era un premio, ¿no? Hasta mandabas correos a las 10 de la noche, y era un ambiente cultural de, ah, mira, sigue chambeando, qué buen trabajador es, porque está mandando correos a las 10 de la noche o los domingos o los sábados, cuando pues realmente es una falta de equilibrio y de organización a lo mejor. Y por eso yo también veía en la cultura organizacional mucho pérdida de tiempo productivo, dado que sabías que te ibas a ir a las 10 de la noche, 9 de la noche, pues ¿qué pasaba? Ah, pues me voy a tomar un café, voy a la plaza que está enfrente, me compro el café, acompáñame. Y había mucho tiempo muerto, que si tú supieras que tienes que sacar la chamba en un horario en el mundo laboral de hasta cierto momento, pues eres eficiente, sacas y dices, perfecto, ya acabé mi chamba, sin necesidad de alargarte hasta las 9 de la noche con muchos periodos muertos. Pero eso me quedó a mí un poco la cultura. La verdad es que yo sí traigo un ritmo de trabajo de repente acelerado, y sí sé que debo de también trabajar un poco más en los equilibrios, porque sí, yo sí ando muy intenso buscando proyectos de repente, sí, los sábados y los domingos. Pero lo que sí, algo que rescato muchísimo es, de repente puedo decir, oye, a ver, son las 4 de la tarde, ¿sabes qué? Quiero hacer ejercicio, no he hecho ejercicio hoy, pues me voy al gimnasio de 4 a 5, ¿no? Bueno, ahorita no se puede ir a un gimnasio, pero tengo una caminadora, me voy a correr una hora aquí en la casa, ¿no? Entonces, detalles así los valoro muchísimo, de poder decir, a ver, me voy a desconectar un rato. O, por ejemplo, empezar a dar clases en algunas universidades. Lo hago por gusto. Realmente ahí el sueldo creo que el sueldo, hay sueldos castigados en México en tema de educación en cuanto a profesores. Digo, no me va mal, es un ingreso extra, pero lo hago por el amor de estar con los chavos y con la gente. Y entonces me encanta que me dicen, oye, ¿puedes dar una clase en línea a tal hora? Ah, pues órale, está padre. Sí, tomo la clase. Y entonces me apasiona poder dedicarme a hacer mis espacios, preparar mi clase y pues lo demás sí dedicarlo full al proyecto. Entonces creo que eso es algo que valoro. Puedo de repente tomarme mis gustitos. Hoy me voy al gimnasio. Oye, ¿sabes qué? Hoy estoy cansadísimo. Hoy empiezo un poco después. Pero sí, ahorita traigo un ritmo bastante acelerado. Sí, ando chambeando de lunes a domingo en este momento. Pero porque me apasiona, ¿no? Yo lo he dicho en otros foros. Trabajar un sábado o un domingo para el banco hubiera sido algo para mí fatal. Creo que lo hice dos veces en mis casi 8 años que estuve. Así de, ay, tengo que ir a la oficina en sábado. Híjole, qué pesado. Pues vamos, ¿no? De chamba, ¿no? Pero ahorita es, ay, oye, pues de repente he tomado algunas clases, por ejemplo, los sábados, y pues no es chamba para mí, estoy dando la clase. Oye, que con los alumnos de mi diplomado tienes que calificar algo y prepararles algo para la clase el lunes. Entonces, para mí ya es como parte de mi día a día. Creo que sí tengo que de repente separar el emprendedor y del emprendimiento, pero me ha costado trabajo porque yo ya me siento 24/7 el lago de los business, que es algo que te aprendo mucho ahorita, Omar, con lo que me comentaste. Esa línea delgada de separar, cosa que sí hago, sí delego, pero como me apasiona tanto, la verdad es que se me van los tiempos y las horas.
Eso es excelente. O sea, realmente yo también en su momento trabajaba todo el día y me encantaba. Y a la fecha también me encanta. No me malinterpretes, me encanta. Pero también me di cuenta que había otro lado de la vida, ¿no? Y eso es lo que estoy viviendo ahorita y apenas me está tocando. Pues salir afuera, ¿no? Y salir y ver qué hay y conocer actividades junto con mi esposa. Son cosas muy padres que yo descuidé mucho en su momento. Y como les decía, pues hay que hacer sacrificios. Ahí hice muchos sacrificios. Pero eventualmente todo eso se va a pagar. Y por ejemplo, tú que trabajas mucho, te aseguro que eso se recompensa mucho y eventualmente vas a tener la opción. Y de hecho, yo creo que hablas de tener, de trabajar menos y ya es por gusto. Y si quieres trabajar más, también lo puedes hacer. Entonces, eso, campeones, es como la vida del emprendedor. Ahora, hay otro punto y es el punto de los ingresos. Porque tú dices, ah, sí, tiene un negocio ya rico. Pues no, tampoco. Porque una vez que tienes un negocio, también tienes gastos. Y eso es bien importante. Tienes que tener un buen control financiero de cuánto estás ganando y cuánto estás gastando. En un emprendimiento no tienes un sueldo, o sea, o puedes ponerte un sueldo a ti, pero tu negocio no tiene un número de ventas definidas por mes. O sea, por ejemplo, no sabes, oye, si este mes voy a ganar más, voy a ganar menos. No se sabe porque depende de con base a lo que tú estés vendiendo, ¿no? Y cuántas ganancias tengas. Entonces tienes que preparar, porque puede haber meses más flojos, meses más buenos, y eso no lo puedes saber. Puede haber meses donde por alguna razón a lo mejor no vendiste nada. Entonces, si tienes gastos fijos, por ejemplo, imagínate que contratas un empleado, no te dices, voy a contratar a mi primer empleado, voy a contratar a una secretaria. Pues tú le tienes que estar pagando, o sea, tienes que entender, es una persona que depende de ti, a lo mejor es su único ingreso, y eso para mí, eso nunca se me olvida, o sea, que las personas que estoy empleando son personas que tienen dependientes, que tienen necesidades, y siempre tienen que tener su sueldo, o sea, ellos no les pueden decir, oye, déjate pago en 2 días porque no me ha pagado el cliente, pues no, o por lo menos a mí eso no se me hace razonable, entonces yo siempre busco la manera de, primero que coman ellos, ¿no? Y luego ya que esté asegurado, ya me llega a mí algo. Y si no llega, pues ni modo. Y eso es la realidad de muchos emprendimientos. O sea, yo a lo largo de estos 12 años que estuve emprendiendo, Manolo, muchos negocios eran bien duros. O sea, yo sacaba ingreso y pues bueno, pues te tienes que aguantar y ver cómo le haces. Eso no te pasa con un sueldo fijo, con un empleo. O sea, tú tienes tu ingreso, ya sabes cuándo te van a pagar y cuánto. Te llega tu dinero y listo, sin problema. Te da mucha tranquilidad. El emprendimiento es muy diferente. Pero el otro lado es que tu ingreso puede crecer mes con mes. O sea, realmente no hay límite en lo que puedes ganar. Siempre puede ser más, siempre puede ser más. Depende de lo que estés haciendo. Y a largo plazo eso se ve mucho y es como el interés compuesto, ¿no? Imagínate, tú puedes incrementar tu ingreso, digamos, un 5% cada mes. Se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Y a lo mejor ya cuando creces mucho es más difícil hacerlo. Pero esto lo puedes hacer rápido. O sea, te estoy hablando en cuestión de meses. Y con un empleo, pues a lo mejor te darán 5% cada año. Y eso si te va bien, yo creo que eso es bastante suculento, ¿no? A menos que te prueban constantemente. Es más lento. Más lento es más complicado. Entonces, yo no estoy casado con una ni con la otra, Manolo. A mí me gustaron los dos. Yo fui empleado mucho tiempo. También operé varios negocios. Y cada una tiene lo bueno, ¿eh? Realmente, yo creo que lo importante es cómo lo ves tú. O sea, si tú haces algo que te gusta, independientemente si es un negocio o un empleo, y lo disfrutas, pues yo te diría adelante, síguelo haciendo. Nada más no te quedes nada más con eso. O sea, siempre puedes ver la opción de empezar algo más adicional, algo secundario, aparte de lo que ya estás haciendo. Porque algo que yo vi, Manolo, es que yo no sabía lo que me gustaba hasta que lo viví, hasta que lo hice. Si tú me hubieras preguntado hace 5 o 6 años que me gradué de ingeniería, si yo me iba a dedicar a hablar de finanzas e inversiones, pues yo me hubiera reído, ¿no? Incluso conocía personas, me acuerdo en su momento, que hablaban de inversiones, de instrumentos financieros, y yo no entendía nada. Y qué sorpresa, mira, qué es lo que terminé haciendo. Entonces yo no me di cuenta de eso hasta que lo viví, hasta que me aventé, hasta que empecé a meterme en ese mundo y me gustó. Pero si te encierras en lo que estás haciendo ahorita y no pruebas cosas nuevas, pues nunca te vas a dar cuenta de que a lo mejor lo que realmente te apasiona está en otro lado. Y lo padre es que ya una vez que lo haces y ves que te gusta mucho, te vas a dar cuenta, es hace un clic inmediato contigo, que esto es para mí, o sea, esto es lo que realmente me gusta. Yo me di cuenta muy fácil, fue algo muy, muy sencillo de entender. Lo malo es que no sabes qué va a hacer hasta que lo haces. O sea, realmente no hay una fórmula, no hay algo que tú puedas hacer ahorita para ver qué es lo que debería hacer. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando vas a estudiar una carrera. Y te dicen, oye, ¿qué debería estudiar? Me gusta finanzas, pero también me gusta psicología. Y a lo mejor es algo sumamente distinto. Lo que yo siempre les digo, bueno, lo es, pues prueba. O sea, prueba, métete un semestre algo, ve cómo se te hace. Y si no, pues te vas al otro. O intenta a lo mejor hasta hacer las dos para ver qué te gusta. Y si no te gusta, pues tampoco estás casado con nada. O sea, bueno, si no te gustó, pues te vas a otra actividad. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Experimentar para ir viendo qué te gusta, empezando con negocios pequeños, emprendiendo. Y luego ya que encontraste algo, como tú lo hiciste, bueno, encontraste tú lo que era, pues le das de lleno, ¿no? Y ahora sí, workaholic todo el día en tu proyecto, felizmente, porque es algo que te gusta y lo disfrutas.
Sin duda. Y ¿sabes qué tocaste ahorita que quiero reforzar, que es importantísimo? La diferencia de ser el clásico solopreneur, estás tú solo haciendo todo, estás tú solo, en nuestro caso, editando, investigando, dando consultorías. Es imposible tanto crecer como disfrutar el mundo del emprendimiento, creo que estando tú solo. Está bien difícil, ¿no? Y te van a tocar, entonces hay labores que no te gustan hacer. Y ahorita tocaste un punto bien importante. Uno, el arte de delegar, creo que es importantísimo. Pero dar ese paso yo creo que cuesta mucho trabajo. A mí me costó, no me tardé tanto, pero sí me tardé los primeros 6 meses yo tratando de hacer el proyecto yo solo, pues no me daba la vida. Me sirvió para saber qué necesitaba. Pero algo que es bien importante es justo ir pensando, creo que a esa gran escala, oye, a ver, yo solo pues sí puedo llegar hasta acá, pero si hago un esfuerzo y empiezo a rodearme de un buen equipo, que cada quien sea especialista, zapatero a su zapato, el que es bueno diseñando que diseñe, el que es bueno en marketing haciendo marketing, etcétera, rodearte de buena gente y ir dando ese salto. Y que me gustó mucho lo que decías, pues de que ahí ya tienes un compromiso como emprendedor con la gente, ¿no? Más que pensar en tú, y estás pensando en, oye, esto tiene que jalar sí o sí para que ellos tengan el sueldo y garantizado en las fechas de pago y todo de manera muy tranquilo. Entonces creo que ese es un salto bien importante para todo emprendedor. saber hacia dónde quiere irlo. Claro, hay unos que no requieres tener un gran equipo, ¿no? A lo mejor tú haces ventas digitales y todo es muy sencillo, lo puedes, a lo mejor no tienes a alguien de tiempo completo, alguien de tiempo parcial y se vale, pero sí creo que ese es el salto importantísimo que a mí me hubiera gustado que me dijeran: oye, Manolo, vas a empezar a emprender, entiende bien qué áreas necesitas, visualiza tu organigrama ideal, qué funciones tú no debes de hacer porque no tienes la capacidad, uno, no eres experto haciendo todo, y dos, el tiempo va a ser muy valioso, como dices, tanto el tiempo que le dediques como el tiempo del equilibrio personal. Entonces tu tiempo debe estar enfocado a que crezca el negocio, en mi caso a conseguir ciertos proyectos, ciertas relaciones con instituciones financieras, con empresas, con reguladores, estar creando contenido, todo lo que estoy haciendo. Y hay muchas labores que alguien lo va a hacer mucho mejor que yo. Si lo hace esa persona, va a generar más ingresos a tu modelo, o sea, va a ser algo, un ciclo positivo, claramente cuando está bien diseñado el plan de negocios. Y ese sería el consejo que a mí me hubiera gustado desde el principio. Afortunadamente lo ejecuté, pero como me costó de nervios, hasta que un día estaba hartísimo y dije: oye, a ver, yo no puedo estar, la primera contratación que hice fue Alberto, el que nos ayudó con la edición de Campeones y de Lago, y dije: a ver, yo no puedo estar editando. Yo estaba editando ahí los posts y los videos, y un día estaba harto, un viernes, y dije: no puede ser que yo esté editando videos cuando yo debo de estar creando el contenido y relaciones y todo lo que quería lograr. Y entonces ya me metí a LinkedIn y ahí busqué a alguien que busque un trabajo de diseño. Lo encontré y al día, creo que le hablé un viernes, y el lunes le dije: el lunes empezamos. Y hoy pues estamos bien contentos. Es el jefe especialista acá de las artes visuales en el Lago Los Business. Pero sí me costó, hasta que ya estaba verdaderamente harto de yo hacer cosas que pues no era mi especialidad, ¿no? Quedaban, ves mis primeros videos, yo me sentía orgulloso de cómo quedaban, y ahorita los veo y digo: ay, estaba súper oscuro, mal audio, se oía eco, tenía miles de errores que yo no los veía. Y ese es el chiste. Ahí fue con diseño, luego es con más cosas, y vas creciendo, y de repente, sin darte cuenta, pues el equipo va creciendo y vas creando un verdadero modelo de negocio. Pero creo que el problema del solopreneur tratando de hacer todo y no delegando y volviéndose loco trabajando 15 horas sin disfrutar su chamba, es un gran problema, porque se puede agüitar y decir: no, sabes que está bien difícil esto de emprender, tengo que hacer todo yo, regreso al mundo tradicional, ¿no? Ese sería uno de los consejos para mí vitales de este episodio.
Bien complicado lo del solopreneur, y yo también varios años lo fui, y yo sí llegué al punto donde ya estaba cansado, era demasiado ya la carga de trabajo, y empecé a delegar. Afortunadamente yo no me rendí y delegué, pero bien me pudo haber pasado: oye, ya estoy exhausto, ya lo voy a dejar. Y afortunadamente no lo hice. Y muchas veces esto también es bien duro cuando empiezas un negocio. Al principio pues va a tener muy poca tracción, o sea, al principio a lo mejor no vas a vender mucho, no vas a tener buenos ingresos, y puedes llegar a un punto donde decides dejarlo, y a lo mejor estás a punto de que ese negocio explotara. Eso es algo bien difícil de identificar: ¿cuándo va a explotar mi negocio? ¿Será mañana? ¿Será en 6 meses? Y tú no lo sabes, pero si tú lo dejas, pues nunca vas a saber realmente cuándo pudo haber sido ya muy pronto. Manolo, algo que yo quisiera mencionar es: ¿qué necesitas para comenzar? Porque mira, yo tomé clases de emprendimiento y sí, competí en concursos, y yo no hice nada de eso cuando emprendí. O sea, no, yo tenía un modelo de negocio, un plan de negocios, yo no hice un producto mínimo viable, de que el modelo de negocios Canvas. Hay muchas teorías, ¿no?, que te enseñan en emprendimiento, qué hacer para hacer un negocio. Yo te quisiera preguntar si tú lo hiciste cuando empezaste el tuyo. Yo les quiero comentar mi experiencia rápida. Yo no preparé nada de eso. O sea, yo un día dije: ¿sabes qué? Me voy a lanzar y voy a empezar a abrir un canal de YouTube. Y lo hice. O sea, yo más que preparar algo, empecé a hacer algo, y sobre la marcha lo fui perfeccionando, porque obviamente la idea que yo tenía al inicio a lo mejor ni siquiera terminó siendo lo que hice, pero porque el mercado habla, o sea, y lo que tienes que escuchar es a las personas, al mercado, qué es lo que quiere el mercado. Tú muchas veces puedes pensar que sabes qué es lo que quiere el mercado, y sabes que es que yo tengo este producto, o sea, un producto, un servicio buenísimo, lo voy a empezar a ofrecer, y te das cuenta que realmente a lo mejor a las personas eso no le interesa. Pero ellos te dicen: ¿sabes qué? Es que esto yo no es lo que necesito, yo necesito otra cosa. Entonces a veces te están gritando las necesidades que tienen, pero tú no las escuchas, y tú estás casado con tu idea, porque dices: tengo la idea más brillante del mundo. No, o sea, realmente yo te diría: no te cases con las ideas, sino con las necesidades de las personas. Cuando tienes un problema y lo puedes arreglar, sobre todo algo que no tiene una solución actual, o que tienes una mejor solución a lo que ya existe, eso te puede impulsar a explotar rápido. Si tú dices: y esto yo también lo intenté, voy a hacer algo tradicional, o sea, es que déjame abrir un restaurante, un puesto de tacos aquí enseguida de mi casa. Pues a lo mejor te pones a ver a la redonda y ya va a haber muchos puestos de tacos, y va a ser más difícil, a menos que traigas una receta bien suculenta, empezar algo y que pegue. Si sí lo tienes, lo puedes hacer. No quiere decir que un puesto de tacos no es un buen negocio, pero tienes que tener cómo hacerte diferente. Entonces, te entraba, bueno, esa sería la pregunta. Tú empezaste con tu modelo Canvas, tenías el plan de negocios. ¿Cómo lo hiciste?
No, la verdad es que tampoco tan elaborado. En la marcha sí te vas estructurando, ¿no? Y habrá quien le funcione. Yo sí soy muy estructurado y sí me gusta tener mis Exceles, mis plantillas y muchas cosas. Pero yo creo que pues ese puede ser un problema, ¿no? Como en todo, como en las inversiones, quien se queda en la pura teoría y puedes leer 20 libros de emprendimiento y puedes tomar 30 maestrías y diplomados y lo que quieras, pero si no ejecutas, pues es como todo, ¿no? Puedes leer mucho de inversiones, pero si nunca has invertido, puedes leer mucho de emprendimiento y si nunca has emprendido, pues realmente llevarlo a la práctica es muy distinto, ¿no? Lo que vives, lo que necesitas. Yo, por ejemplo, una de las maestrías que hice fue en psicología organizacional, orientado a la parte psicológica de trato con la gente. Y la teoría está padrísima y sí, manejo de conflictos y temas psicológicos de cómo tratar con la gente. Pero realmente donde aprendí, oye, ¿cómo aprendiste a liderar un equipo? Has tenido equipos de 100 personas a tu cargo en el banco, así. Lo aprendí en la marcha, ¿no? Haciéndolo. No hay ninguna teoría. Y yo me daba cuenta con gente que estudiaba, que nunca había tenido equipos a su cargo o nunca había tenido negociaciones. Pues, ¿qué le pasaba a estas personas? Pues que se aprendían la teoría del libro y querían así tener modelos padrísimos, pero al momento de ejecutar, pues no era tan fácil por la falta de experiencia. Digo, todos empezamos sin experiencia en todo, ¿no? Y hay que empezar por algo. Pero yo sí creo que te puedes caer en ¿cómo se llama? El parálisis por análisis, ¿no? De tanto de estar analizando y los modelos y el modelo perfecto. Más bien, aviéntate, hazlo con un orden, obviamente estructurado, como dices, entendiendo las necesidades del mercado, bien estructurado, bien planificado, pero sobre la marcha vas a ir modificando tus líneas de negocio, tu equipo, la estrategia, y ya después va a llegar el punto en que te va a demandar hacer más estructura. Puedes usar las estructuras ya conocidas, ¿no? Como dices, sí, el famoso Canva, los organigramas, pero también puedes ir creando tu propio modelo y estructura, y creo que es válido, pero que eso no te detenga, que no sea el motivo de no voy a emprender porque no tengo aún mi documento de 100 páginas donde diga hacia dónde voy. Claramente tampoco lo hagas con cero, ¿no? Oye, pues voy a emprender, no sé qué, pero jefe, renuncio porque voy a emprender. Bueno, pues también ten un poco de estructura antes de aventarte al ruedo, pero coincido contigo totalmente, Omar.
Campeones, si todavía no están convencidos, después de lo que les hemos platicado, las cosas que hemos discutido ahorita, lo que les voy a decir enseguida les va a explotar la cabeza. A mí me explotó el cerebro cuando entendí esto. Y es algo relativamente sencillo, pero que yo no tenía nada de conocimiento. Y les estoy hablando del tema de los impuestos. En México es una chulada. Mira, existe el régimen de incorporación fiscal, donde literal empiezas no pagando impuestos. Imagínate que tú tuvieras un ingreso y no pagaras nada de impuestos sobre lo que ganaste, no pagaras el IVA. Bueno, el régimen de incorporación fiscal, eso es lo que busca, que si tú vas comenzando con tu pequeño negocio, no pagues impuestos el primer año y luego pagarás nada más el 10%. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú ganaste 100 mil pesos un año y te tocaba pagar, por decir un ejemplo, 10% de tu ingreso si tuvieras el régimen de persona física con actividad empresarial. Entonces, de los 100 mil pagarías 10 mil pesos. Es nada más un ejemplo. Ahora imagínate que tú estás en el RIF. Entonces, empiezas con tus mismos 100 mil pesos de ganancia el primer año y no pagas nada. Luego te vas al año 2 y solo pagas el 10% de lo que te correspondía. Entonces, si en el ejemplo que estamos hablando tenías que pagar 10 mil pesos sin beneficio fiscal, con el RIF el segundo año pagarías el 10% de esos 10 mil pesos. Nada más pagarías 1,000. Y luego el siguiente año 20%. Entonces, a lo largo de 10 años te van anexando la carga fiscal, de tal manera que a partir del año 10, ahora sí ya pagas los 10 mil pesos en este ejemplo, que realmente el impuesto puede ser mayor, es la tabla del ISR, ¿no? Del como 2-3% hasta el 35% de lo que ganas es lo que debes pagar. Pero cuando vas comenzando, el gobierno te apoya mucho, o sea, realmente es algo impresionante. ¿Cómo tú puedes poner un changarro, generar ingresos y no pagar impuestos legalmente o pagar bien poquitos impuestos? Cosa que yo me di cuenta que con un empleo era imposible, o sea, lo que hacían. Y esto es bien sencillo, tú recibes tu sueldo, pero primero te quitan los impuestos y luego ya te queda algo para que tú te lo gastes. En el negocio es diferente. Tú recibes el dinero, luego gastas y lo que te sobra sobre eso pagas impuestos. Fíjate qué diferente, nada más volteando en la ecuación eso. Tú tienes primero la opción de gastar en tu negocio y eso es libre de impuestos o lo deduces de impuestos. Es una estrategia muy sencilla. Pero tú como en un empleo con tu sueldo, a lo mejor vas a hacer los mismos gastos porque a lo mejor pones gasolina, a lo mejor tienes internet, pagas luz, tienes un carro, le das mantenimiento, pero tú no lo puedes deducir. A lo mejor te compraste una laptop, pero eso no te dejan deducirlo. Y en el negocio sí. Entonces me explotó el cerebro cuando los contadores me enseñaron cómo funcionaba eso tan sencillo. Oye, me quiero comprar una laptop porque la voy a usar para mi negocio. lo deduces de impuesto. Entonces yo les pongo un ejemplo real. Yo me compré una MacBook buena, era una computadora muy cara, me costó como 60 mil pesos, pero lo deduje de impuestos y yo como pago el 35%, yo me ahorré 35% de esa compra. Entonces vamos a hacer números rápidos. Son 6 mil, 18 mil, 30, serán como unos 21 mil pesos que me ahorré. Entonces en vez de pagar 60, yo pagué 39. Y es algo ridículo, como un estudiante se quiere comprar esa misma computadora, pero él tiene que pagar los 60 mil. Entonces esto lo puede hacer con muchas cosas, mientras tú puedas justificar que la vas a usar para tu negocio. Y es muy abierto, o sea, realmente el catálogo es muy abierto, ¿eh? Viajes de avión, noches de hotel, mientras tú justifiques que es para el negocio. O sea, por ejemplo, imagínate, me voy a Cancún y grabo un video y yo digo, oye, pues es que fui a grabar un video allá, es parte del negocio y está justificado totalmente y sueldo, yo tengo la prueba y yo puedo deducir boletos de avión, puedo deducir los hoteles, etcétera, etcétera. Y ya estando ahí, pues a lo mejor aprovechas y te vas de vacaciones, por decir algo. Eso es lo que tú puedes hacer con un pequeño negocio y no necesitas tener una gran empresa. Tú, como hasta solopreneur, lo puedes aprovechar. Oye, te quieres comprar un celular, déjame lo deduzco de impuestos. Entonces yo básicamente, como lo veo ahorita, es casi todo lo que compro, yo me puedo ahorrar el 35% si lo meto como un gasto del negocio. Obviamente lo tengo que usar para el negocio, no deben declarar algo que no van a usar, porque eso ya es ilegal, entonces tengan cuidado, pero la gran mayoría de las cosas se pueden hacer. Luego hay otra manera, y esto no es nada más para los negocios, o sea, realmente esto tú como empleado también lo puedes hacer, los gastos médicos. Eso es bien importante. Mira, llevé a mi esposa al ginecólogo, fui con un dermatólogo, con un psicólogo, todo eso lo deduces de impuestos. Entonces también, como la tasa de impuesto que pago es alta, yo me ahorro eso al deducirlo en mi declaración anual del siguiente año. Les pongo un ejemplo, fui con el psicólogo, digamos, me cobró 4 mil pesos por decir algo, 35% yo lo recupero el siguiente año. Entonces son más de 1,000 pesos que yo me estoy ahorrando. Ahora ustedes pueden decir, oye, pero es que yo no pago tanto impuesto, a lo mejor yo pago el 20%. ¿Quién te regala 20%? O sea, realmente de todas formas está súper bien. Y todo esto es el tema de los impuestos, que cuando empiezas un negocio es algo ridículo. O sea, realmente, y la brecha entre el empleado y el emprendedor, el empleado y el emprendedor, se hace muy grande por eso, por el tema fiscal. Imagínate, nada más 35% más por poder deducirlo de impuestos. Y ahora también puedes decir, oye, pero es que si no gastas, pues no deduces nada. Y claro, totalmente, o sea, ese ahorro solo viene si gastas, si haces compras. Si tú recibes tu ingreso y no te gastas nada, pues pagas el impuesto normalmente, ni modo. Pero va a haber gastos, o sea, va a tener que pagar luz, va a tener que pagar gas, va a tener que pagar agua. Va a haber muchos gastos, la gasolina, que tú puedes deducir y aprovecharlo, recuperar algo y así maximizar tu ingreso. Y luego con ese ingreso, ¿qué haces? Pues ahora a lo mejor puedes invertirlo o puedes ir acumulándolo, etcétera, etcétera, reinvertirlo en el negocio porque tienes más posibilidades. Entonces yo lo veo como algo que te abre posibilidades legalmente. ¿Cómo haces esto? A lo mejor es ok, pero dime cómo lo hiciste. Nada más ve con un contador. O sea, mira, el costo de un contador va a ser simbólico comparado a lo que te puede ahorrar. Yo les puedo decir, con base en experiencia, el contador a mí me ha ahorrado cientos de miles de pesos por un costo muy simbólico. Yo creo que esa inversión se multiplicó 100,000 veces. Es algo ridículo por el gran trabajo que ellos hacen. Pero como mencionaba Manolo, tú no puedes hacer todo. O sea, tú no te vas a ir a estudiar la carrera de contabilidad, leerte todas las misceláneas fiscales. Es algo sumamente complicado. Pero sí le puedes pagar a alguien que lo haga por ti con todo lo que sabe y te va enseñando trucos. Y ahí me enseñaron muchas cosas que yo ni me imaginaba que se podían hacer legalmente. Ya aprovechando todo eso, vas mejorando la situación financiera. Entonces, fíjate, todo esto concluye donde mismo, Manolo. Esto es parte de la educación financiera. Todo lo que tú puedes hacer con un pequeño negocio y no lo sabes y no lo vas a aprender hasta que no empieces a probar. Como te digo, como tú decías, no vas a ir a la maestría y te van a decir estrategias fiscales para pagar menos impuestos legalmente. Pues a mí me encantaría una clase así, yo pagaría un curso así. Pero yo creo que esa estrategia es la vida, ¿sabes? Ese aprendizaje es en la vida, en el emprendimiento, que solo obtienes de manera empírica.
Ahí lo tienen, campeones. La verdad es que creo que ese es un gran incentivo. Lo describiste perfecto. Y sí, esa es parte del día a día del emprendedor, ¿no? Constantemente está viendo cómo, en qué reinvertir el negocio. Y no solamente por la pericia y la habilidad, ¿no? De, oye, voy a reinvertir para que crezca. Claro que ese es el trasfondo, pero también para deducir impuestos. Oye, y si implemento este... A mí me pasa, ¿no? Que llega un ingreso extra y entonces ya estoy visualizando, oye, con esto puedo implementar este negocio, puedo invertir y hacer este desarrollo. Y no sé, te empieza a volar la cabeza y es lo que buscas, ¿no? Minimizas tu base gravable, pagas menos impuestos, le metiste más lana a tu negocio y se genera un efecto bola de nieve padrísimo. Entonces, creo que le diste un incentivo y le diste el clavo, Omar. Yo para acabar, Omar, me gustaría, aparte de que después nos quedemos como siempre a responder algunas preguntas de los que nos ven en vivo a través de TikTok, pues, ¿qué consejo le darías a estas personas que nos ven a través de YouTube, a través de Spotify o a través de TikTok. Oye, a ver, híjole, estoy a punto de hacerlo. Me gustó lo de los impuestos, me gustó lo del manejo del tiempo. Pero, a ver, dame un mensaje final, Omar, en el cual pues, vayas directo al emprendedor. ¿Qué consejo final le podrías dar a esta persona que quiere dar el salto y necesita de este empujoncito?
Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar y lo que yo hice es lánzate, empieza algo, pero no dejes tu empleo. No dejes tu empleo todavía, no dejes tu fuente de ingreso principal hasta que lo pruebes y vayas viendo que agarra tracción y ya funcionó. Yo me acabo de liberar hace poco, hace menos de un mes, y llevaba 2 años con el negocio. Era un negocio muy próspero, que me generaba muchísimo más que mi empleo, y aún así no lo dejaba. Y a mí me gustaba lo que hacía, por otro lado. Entonces, eso me dio mucha tranquilidad. Y si el negocio no hubiera funcionado, pues yo seguiría trabajando ahí sin problema y no pasaría nada, ¿sabes? Buscaría hacer el siguiente negocio. Entonces, yo te diría, emocionate, sí, está bien que te quieras lanzar, pero hazlo de manera inteligente, ya sea como lo hizo Manolo, que es preparándote financieramente, donde tienes bastante tiempo, de perdida 1 o 2 años de tus gastos cubiertos para que lo puedas hacer. O si dices, es que yo no tengo nada ahorrado, tampoco te preocupes, yo tampoco tengo nada ahorrado, pero lo que sí tienes es el tiempo. Entonces aprovecha ese tiempo que tienes después de que sales de trabajar para ver cómo vas estructurando algo. ¿Qué es lo más viable en ese punto? Desde mi punto de vista es algo digital, porque tú lo puedes operar a la hora que sea. Si quieres poner un local físico que abre de 8 a 5 y tú trabajas de 8 a 5, es más complicado, porque ¿cómo vas a estar ahí? No te puedes salir del empleo. A lo mejor ya tienes que pagarle a alguien para que esté ahí, pero si no tienes el capital, ¿cómo lo haces? Entonces empieza con algo digital, algo que puedas hacer en internet. El mundo es enorme, o sea, realmente enorme. Fíjense cómo podemos subir este video, Manolo y yo. Lo podemos subir a YouTube y lo verán 1,000 personas, 5,000 personas, 10,000 personas, no lo sé. Pero imagínate llegar a esa cantidad de personas de manera física. Imagínate que tú vas tocando puertas. ¿Cuánto te tardarías en acceder a ese mismo número? Y tú puedes subir un video a internet y acceder a mucho a redes sociales, páginas de memes. Entonces mi mejor consejo es háganlo poco a poco, vayan probando. Y si les gusta, adelante. Si no les gusta, prueben algo más. Pero no se queden ahí. En serio, no saben cómo me cambió la vida a mí haber intentado algo diferente. Y me di cuenta que era lo que me gustaba, lo que realmente me gustaba, que yo no lo conocía. Si yo no hubiera hecho nada de eso, pues yo sería a lo mejor feliz, porque sí era muy feliz, pero créanme que las posibilidades que esto te abre, o sea, la libertad, entre comillas, financiera, la libertad del tiempo, no tiene precio. Y si tú me dices ahorita, oye, ¿volverías a 5 años atrás a hacer lo mismo? Pues no, totalmente. Si yo hubiera sabido todo esto, si alguien me hubiera contado esto, porque en la escuela jamás me lo enseñaron, o sea, me hubiera gustado que me hubieran dado una conferencia donde alguien viene y me hace explotar el cerebro y me dice, mira, es que el mundo no es blanco o negro, o sea, el mundo puede ser como tú quieras, pero tienes que hacer cosas diferentes si quieres hacerlo rápido. Porque sí, a lo mejor puedes llegar a algo así, pero ya es diferente si llegas a los 60 años, que no tienes energía, que hacerlo joven. Entonces, anímense, les va a mejorar mucho la vida. Y si no pega, no pasa nada, síganlo intentando. Ese es mi mejor consejo, que lo hagan de manera inteligente.
Buenísimo, Omar. Pues yo, para cerrar, creo que debe ser sobre todo el primer negocio. Ya después pues puedes diversificarte y delegar y hacer muchas cosas, pero el primero tiene que ser el tema que te apasione brutalmente, porque pues a mí me habían salido en el camino, pues amigos, oye, vamos a poner un restaurante, vamos a hacer cosas que pues yo no me visualizaría, ¿no? Hoy un domingo tengo que ir al restaurante y tengo que supervisar al equipo y ver, cambiar los menús. Pues si ese tema no me apasiona a mí, pues no voy a estar tan motivado para el domingo comparado con ellos, que los he visto y están metidísimos. Oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a innovar y vamos a meter la carta, nuevo menú, y vamos a poner un ambiente lounge y vamos a poner un grupo. Esas cosas pues a mí no se me hubieran ocurrido porque pues no me apasiona, ¿no? Y al escuchar poner un restaurante, pues no es como que mi chispa diga, sí, quiero entregar todo. Pero hay personas que sí, ¿no? Alguien que le encante el arte culinario, el arte de servicio al cliente. Entonces yo creo que el primero tienes que estar enamorado de la idea para que cuando sea domingo y tengas que chambear o sea cual sea, estés tan apasionado que todos los problemas que te van a surgir no te detengas en el camino y te sigas, porque el primer año o año y medio pues es el que es bastante rudo al principio y pues vas a tener tantos problemas y tantas áreas de oportunidad al principio que si no estás tan motivado y enamorado del producto o del modelo, pues lo puedes dejar en el camino. Pues si sabes que no me apasionaba tanto, voy a buscar otra cosa, y así andas brincando de negocio en negocio. Entonces me han llegado buenas ideas, pero cuando no me apasiona, yo digo, pues que mira, podría ser socio a lo mejor capitalista, te doy la lana, pero a mí no me interesa meterme a un tema, a lo mejor restaurantero, ¿no? Por ponerte este ejemplo concreto, creo que ese sería mi mejor consejo para que pues, tengas esa atracción de largo plazo.
Ahí lo tienen, campeones, celebrando los 3 años desde que Manolo comenzó a emprender. Y miren, ya la experiencia ha sido muy buena. Yo te agradezco, Manolo, por habernos compartido todo ese conocimiento que es sumamente valioso. Y campeones, no se olviden de seguirnos. Estamos primero que nada como Campeones Financieros en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Ya estamos en la gran mayoría. También cada quien tiene sus comunidades individuales. La de Manolo es la del lado de los business, que lo encuentran en todos lados. Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok, para que lo vayan a seguir y para que vayan a seguirme a mí también como Mario Educación Financiera en las mismas redes.
Perfecto. Pues muchas gracias, campeones. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, YouTube, Spotify y todas las redes. Estamos en comunicación. Nos vemos todos los lunes y miércoles también a través de TikTok para quien lo quiera escuchar en vivo a las 11 de la mañana.